Edición más de Ulaliume. Oxe, imos tratar de poñerte os pelos de punta, a carne de galiña, os dentes longos e as pupilas dilatadas.
Y es que en esta ocasión, Ulalume, la mota de polvo que se mete debajo de tu cama para contarte cuentos, te va a contar relatos de terror.
De terror. Muertos que se levantan. Pero no moita. Espantosos chillidos que farán que no podas dormir a tu sesta de cada tarde. Tranquilo. ¿Y quién nos va a patrocinar?
Pues estamos siniestramente patrocinadas por el pub Atlantis en la calle Fita número 4.
E polas escuras intencións do pirata Patachín na rúa Orillamar 16. E moito cuidado se vas a algún dos dous sitios, porque pode que o que te sirvan non sexa o que ti esperas.
O sorriso nos heraldos das hieráticas arpías hipnotizarán vos nun holocáustico e inhumano homicidio nas ondas. Hurra! Esta é a historia, este é o intre de
o relato.
Houve un tempo en que se dicía que o Tascadeira andaba coa cruz. Tamén o dicía el mesmo. O Tascadeira gustaba a coña e daba a entender que tiña tratos co outro mundo.
Que amarelo estás, Tascadeira, dicían ya as veces os veciños.
Eche bo miragre coas noites que paso.
Tes que deitarte cedo, home.
Quen puidese.
Fose verdade ou mentira, o caso é que daba medo encontrarse só de noite co Tascadeira. Corríase que cando lle chegaba a hora de sair coa cruz, formigáballe a perna dereita e hinchaballe o dedo gordo do pé. Este era o sinal de que xa as ánimas estaban á espera del para sair en procesión. Cando isto lle acontecía, onde queira que estivese, botábase a camiñar como a un sonámbulo, guiado por unha cadeliña negra que o agardaba á saída do lugar para leválo á encrucillada onde estaban as ánimas. O conto debía ser certo, porque o Tascadeira facía escenas que daban creto ás historias súas.
Moitas noites, estando de conversa na rúa ou na casa de algún veciño, quedábase de súpeto calado e, como a quen non quería cousa, comenzaba a cofear a perna dereita. Logo erguía a cabeza en actitude de escoitar o lonxe e preguntaba a hora. As 11:30 pasadas, contestaba calquera. Xa mo parecía a min. E volvía a cofear a perna con disimulo. Despois dicía: teño que marcharme, porque me proe moito esta perna. Ai, que vida esta. E desaparecía, teso, coa vista fixa, como a un sonámbulo ou cousa semellante. No mesmo instante, desfacíase a reunión, marchándose a xiña cada un para a súa casa. Unha noite, atopouse na rúa o José Cabú co Tascadeira. O Cabú era un home moi grande e moi infeliz. O Tascadeira dixera un día: José, calquera noite vouche entregar a cruz. Sé que podes. Xa veremos. O atoparse ambos e dous na rúa aquela noite, dixolle o Tascadeira: home, José, canto me alegro de encontrarte. O José botou a fuxir como unha centella cara a súa casa. O Tascadeira tamén botou a correr tras del chamando: agarda, José, mira unha cousa. O José non agardaba e cando chegou a súa casa, sin sequera se detivo a abrir a porta, de un brinco e agarrouse a baranda para subir. O Tascadeira pendurouselle das pernas e turraba para baixo. O José berrou: auxilio, adedios, adedios. O fin, como era forte, puido desembarazarse do seu persecutor e subiu. Dende a baranda dixolle o Tascadeira cun corte de mangas ben feito: fodícheste que non me entregaches. Para outra vez será, contestoulle o Tascadeira desaparecendo na noite. A cruz só pode entregarse ou traspasarse se o que anda con ela consegue darlle unha palmada nas costas o que a vai recibir. Sen esta palmada non hai traspaso, pero ten que ser entre as 12 e a 1 da noite. O Cabú contou despois o que lle acontecera co Tascadeira. Dixo que non puidera dormir e que a medianoite, estando deitado, sentiu rúa arriba uns pasos misteriosos. Ergueuse da cama e, guichando pola ventá, viu pasar un pendón, logo Tascadeira coa cruz e atrás unha longa procesión de defuntos. Dixo tamén que o guía que levaba o pendón asemellaba ao Rodrigo. Manoliño pensa que isto debeu ser imaxinación do Cabú por dúas razóns. A primeira, porque a cruz sempre é invisible para a xente, só a ve o que a leva. A segunda, porque o guía ten que ser un defunto. Por outra banda, non podía ser o Rodrigo, porque o Rodrigo a mesma hora acostumaba a andar noutros traballos quizáis máis penosos. Por iso coida Manoliño que o Cabú debeu ver visións aquela noite, o que non se fixou ben. O mellor. Acabáis de escuchar O Tascadeira, de Silvio Santiago, acompañado por música de la banda sonora de una tétrica serie, Twin Peaks.
Sí, lémbrome como me puñas pelos de punta todos los xoves as 10, era, non? Xoves e vendres,
sí, miércoles e jueves, o jueves e viernes, una cosa así. Sí.
Era, sí, era terrorífica.
Ese. Era magnífico. Sí. Sangre, destrucción.
Fire, walk with me. ¿Quién mató a Laura Palmer?
¿Por qué palmó Laura?
Ben, agora imos escoitar algo que nos toca a máis secreta e íntima entraña, porque é o nome que bautizou o noso programa alá polo século XV, e que ven dun poema de Poe, e que se chama precisamente Ulalium sería. E escollín un pequeno fragmento para presentar unha canción dos Cure que se llama Forest, e que, bueno, vai moi bien para Ulalium. Non sabemos se ven o que é Ulalume, pero non sabemos se é o nome dunha muller que morreu, se é o nome dun lugar, unha especie de cripta, pero bueno, seguro que está nun bosque, e os Cure pues vai no ambientar. And I said, what is written, sweet sister, on the door of this legended tomb? She replied, Ulalium, Ulalium, 'tis the vault of thy lost Ulalium. Eu dixen, que está escrito, doce irmá, na porta desta legendaria tumba? Ela replicou, Ulalume, Ulalume, é a cripta da tua perdida Ulalume. Thank you.
Esta vez va en serio, más vale que nos escribas.
Senón, las consecuencias pueden ser muy graves para ti e os teus.
Debes contaminarnos, tienes que escribirnos a...
las dependencias de este zoológico infernal de Quack FM llamadas Ula Lume. O apartado de correos 43 34 4334 de A Coruña.
Y si no, pues contamínanos por teléfono, llámanos al 16 7050 o 16 7000 extensión Póñame Xaco a Radio.
Ya lo sabes.
Quedas avisado.
O que imos escoitar nos próximos minutos vai ser outra historia do noso querido Edgar Allan Poe, que fixo unha serie de relatos horrísonos e horripilantes e horrelateiros. Moitos deles levan por título o nome dunha muller: Leonora, Berenice, Ligeia, Morela. Morela é o que imos ler hoxe. Todos teñen que ver coa morte, o de hoxe, o problema da identidade. A historia leva unha cita de Platón, del Banquete. El mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único. Un sentimiento de profundo pero singularísimo afecto me inspiraba mi amiga Morela. Llegué a conocerla por casualidad hace muchos años y desde nuestro primer encuentro mi alma ardió con fuego hasta entonces desconocido. Pero el fuego no era de Eros, y amarga y torturadora para mi espíritu fue la convicción gradual de que en modo alguno podía definir su carácter insólito o regular su vaga intensidad. Sin embargo, nos conocimos y el destino nos unió ante el altar, y nunca hablé de pasión ni pensé en el amor. Ella, no obstante, huyó de la sociedad y apegándose tan solo a mí, me hizo feliz. Es una felicidad maravillarse. Es una felicidad soñar. La erudición de Morela era profunda. Tan cierto como que estoy vivo, sé que sus aptitudes no eran de índole común. El poder de su espíritu era gigantesco. Yo lo sentía y en muchos puntos fui su discípulo. Pronto descubrí, sin embargo, que quizá a causa de su educación en Presburgo, exponía a mi consideración cantidad de esos escritos místicos que se juzgan habitualmente la escoria de la primitiva literatura alemana. Eran, no puedo imaginar por qué razón, objeto de su estudio favorito y constante, y si con el tiempo llegaron a serlo para mí, ello debe atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito y el ejemplo. En todo esto, si no me equivoco, mi razón poco participaba. Mis opiniones, a menos que me desconozca a mí mismo, en modo alguno estaban influidas por el ideal, ni era perceptible ningún matiz del misticismo de mis lecturas, a menos que me equivoque mucho, ni en mis actos ni en mis pensamientos. Convencido de ello, me abandoné sin reservas a la dirección de mi esposa y penetré con ánimo resuelto en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando escudriñando páginas prohibidas sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí, Morela pasaba su fría mano sobre la mía y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta algunas palabras hondas, singulares, cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Y entonces, hora tras hora, me demoraba a su lado, sumido en la música de su voz,
hasta que al fin su melodía se inficionaba de terror y una sombra caía sobre mi alma y yo palidecía y temblaba interiormente ante aquellas entonaciones sobrenaturales. Y así la alegría se desvanecía súbitamente en el horror y lo más hondo se convertía en lo más horrible, como el ginom se convirtió en la geena. Es innecesario explicar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que, surgidas de los volúmenes que he mencionado, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Los entendidos en lo que puede designarse moral teológica lo comprenderán rápidamente y los profanos en todo caso poco entenderán. El impetuoso panteísmo de Fichte, la palingenesia modificada de los pitagóricos y sobre todo las doctrinas de la identidad preconizadas por Schelling eran generalmente los puntos de discusión más llenos de belleza para la imaginativa Morella. Esta identidad, denominada personal, creo que ha sido definida exactamente por Locke como la permanencia del ser racional. Y puesto que por persona entendemos una esencia inteligente dotada de razón y el pensar siempre va acompañado por una conciencia, ella es la que nos hace ser eso que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos en consecuencia de los otros seres que piensan y confiriéndonos nuestra identidad personal. Pero el principium individuationis, la noción de esa identidad que con la muerte se pierde o no para siempre, fue para mí en todo tiempo un tema de intenso interés, no tanto por la perturbadora y excitante índole de sus consecuencias, como por la insistencia y la agitación con que Morella los mencionaba. Mas en verdad llegó el momento en que el misterio de la naturaleza de mi mujer me oprimió como un maleficio. Ya no podía soportar el contacto de sus dedos pálidos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos. Y ella lo sabía, pero no me lo reprochaba. Parecía consciente de mi debilidad o de mi locura, y sonriendo le daba el nombre de destino. También parecía tener conciencia de la causa, para mí desconocida, del gradual desapego de mi actitud, pero no me insinuó ni me explicó su índole. Sin embargo, era mujer y languidecía evidentemente. Con el tiempo la mancha carmesí se fijó definitivamente en sus mejillas y las venas azules de su pálida frente se acentuaron. Si por un momento me ablandaba la compasión, al siguiente encontraba el fulgor de sus ojos pensativos y entonces mi alma se sentía enferma y experimentaba el vértigo de quien hunde la mirada en algún abismo lúgubre, insondable. Diré entonces que anhelaba con ansia, con un deseo voraz, el momento de la muerte de Morella. Así fue. Mas el frágil espíritu se aferró a su envoltura de arcilla durante muchos días, durante muchas semanas y meses de tedio, hasta que mis nervios torturados dominaron mi razón y me enfurecí por la demora, y con el corazón de un demonio maldije los días y las horas y los amargos momentos que parecían prolongarse mientras su noble vida declinaba como las sombras en la agonía del día. Pero una tarde de otoño, cuando los vientos se aquietaban en el cielo, Morella me llamó a su cabecera. Una espesa niebla cubría la tierra y subía un cálido resplandor desde las aguas, y entre el rico follaje de octubre había caído el firmamento, un arco iris. «Este es el día entre los días», dijo cuando me acerqué. «El día entre los días para vivir o para morir. Es un hermoso día para los hijos de la tierra y de la vida. Ah, más hermoso para las hijas del cielo y de la muerte». Besé su frente y continuó. Me muero y sin embargo viviré. Morella,
Nunca existieron los días en que hubieras podido amarme, pero aquella a quien en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. Morella, repetí. Repito que me muero, pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto. Ah, cuán pequeño. Ese afecto que sentiste por mí, por Morella. Y cuando mi espíritu parta, el hijo vivirá, tu hijo y el mío, el de Morella. Pero tus días serán días de dolor. Ese dolor que es la más perdurable de las impresiones, como el ciprés es el más resistente de los árboles. Porque las horas de tu dicha han terminado y la alegría no se cosecha dos veces en la vida, como las rosas de Pestum dos veces en el año. Ya no jugarás con el tiempo como el poeta de Teos, mas, ignorante del mirto y de la viña, llevarás encima por toda la tierra tu sudario, como el musulmán en la Meca. Morella, exclamé, Morella, ¿cómo lo sabes? Pero volvió su cabeza sobre la almohada. Un ligero estremecimiento recorrió sus miembros y murió, y no oí más su voz. Sin embargo, como lo había predicho, su hija, a quien diera luz al morir y que no respiró hasta que su madre dejó de alentar, su hija, una niña, vivió. Y creció extrañamente en talla e inteligencia, y era de una semejanza perfecta con la desaparecida, y la amé con amor más perfecto del que hubiera creído posible sentir por ningún habitante de la tierra. Pero antes de mucho se oscureció el cielo de este puro afecto, y la tristeza, el horror, la aflicción de lo recorrieron con sus nubes. He dicho que la niña crecía extrañamente en talla e inteligencia. Extraño en verdad era el rápido crecimiento de su cuerpo, pero terribles, terribles eran los tumultuosos pensamientos que se agolpaban en mí mientras observaba el desarrollo de su inteligencia. ¿Cómo no había de ser así si descubría diariamente en las ideas de la niña el poder del adulto y las aptitudes de la mujer? Si las lecciones de la experiencia caían de los labios de la infancia, si yo encontraba a cada instante la sabiduría o las pasiones de la madurez centelleando en sus ojos. Perturbador se insinuaran en mi espíritu o que mis pensamientos recayeran con horror en las insensatas historias y en las sobrecogedoras teorías de la difunta Morella. Arrebaté a la curiosidad del mundo un ser cuyo destino me obligaba a adorarlo y en la rigurosa soledad de mi hogar vigilé con mortal ansiedad todo lo concerniente a la criatura amada. Y a medida que pasaban los años y yo contemplaba día tras día su rostro puro, suave, elocuente y vigilaba la maduración de sus formas, día tras día iba descubriendo nuevos puntos de semejanza entre la niña y su madre, la melancólica, la muerta. Y por instantes se espesaban esas sombras de parecido y su aspecto era más pleno, más definido, más perturbador y más espantosamente terrible. Pues que su sonrisa fuera como la de su madre, eso podía soportarlo, pero entonces me estremecía ante una identidad demasiado perfecta. Que sus ojos fueran como los de Morella, eso podía sobrellevarlo, pero es que también se sumían con harta frecuencia en las profundidades de mi alma, con la intención intensa, desconcertante, de los de Morella. Y en el contorno de la pálida frente, y en los rizos del sedoso cabello, y en los pálidos dedos que se hundían en él, en el tono triste, musical de su voz y sobre todo, en las frases y expresiones de la muerta en labios de la amada, de la viviente, encontraba alimento para una idea voraz y horrible, para un gusano que no quería morir. Así pasaron dos lustros de su vida, y mi hija seguía sin nombre sobre la tierra. Hija mía y querida eran los apelativos habituales dictados por un afecto paternal, y el rígido apartamiento de su vida excluía toda otra relación. El nombre de Morella había muerto con ella. De la madre nunca había hablado a la hija, era imposible hablar. A decir verdad, durante el breve periodo de su existencia, esta última no había recibido impresiones del mundo exterior, salvo las que podían brindarle los estrechos límites de su retiro. Pero al fin la ceremonia del bautismo se presentó a mi espíritu, en su estado de nerviosidad e inquietud, como una afortunada liberación del terror de mi destino. y ante la pila bautismal vacilé al elegir el nombre. Y muchos epítetos de la sabiduría y la belleza de viejos y modernos tiempos, de mi tierra y de tierras extrañas, acudieron a mis labios, y muchos, muchos epítetos de la gracia, la dicha, la bondad. ¿Qué me impulsó entonces a agitar el recuerdo de la muerta? ¿Qué demonio me incitó a musitar aquel sonido cuyo simple recuerdo solía hacer afluir torrentes de sangre purpúrea de las sienes al corazón? ¿Qué espíritu maligno habló desde lo más recóndito de mi alma cuando en aquella bóveda oscura, en el silencio de la noche, susurré al oído del santo varón el nombre de Morella? ¿Quién sino un espíritu maligno convulsionó las facciones de mi hija y las cubrió con el matiz de la muerte cuando, sobresaltada por esa palabra apenas perceptible, volvió sus ojos límpidos del suelo al firmamento y, cayendo de rodillas en las losas negras de nuestra cripta familiar, respondió: ¡Aquí estoy! Precisas, fríamente, tranquilamente precisas, cayeron estas simples palabras en mi oído y de allí, como plomo derretido, rodaron silbando a mi cerebro. Los años pueden pasar, pero el recuerdo de aquel momento nunca. No ignoraba yo las flores y la viña, pero el acónito y el ciprés me cubrieron con su sombra noche y día. Y perdí toda noción de tiempo y espacio, y las estrellas de mi sino se apagaron en el cielo, y desde entonces la tierra se entenebreció, y sus figuras pasaron a mi lado como sombras fugitivas, y entre ellas solo veía una, Morella. Los vientos musitaban una sola palabra en mis oídos, y las ondas del mar murmuraban incesantes: ¡Morella! Pero ella murió, y con mis propias manos la llevé a la tumba, y lancé una larga y amarga carcajada al no hallar huellas de la primera Morella en el sepulcro donde deposité a la segunda. a música esta que non o dixen antes. Escoitamos Morella de Pou. A música era a sinfonía número 5, o primeiro movimento de Shostakovich.
E a continuación vamos a escuchar un poema de Rosalía que se llama Eu ben min estar moucho, acompañado por una música típica gallega de Los Cure que se llama Lullaby. Una noite, noite negra como os pesares que eu teño, noite filla das sombrisas alas que estenden os medos, hora en que cantan os galos, hora en que xiemen os ventos, en que as meigas bailan, bailan xuntas co demo pirmeiro, arrincando verdes robres, portas e tellas fendendo, todas de branco vestidas, tendido los brancos pelos contra que nos canso vean, agoirando triste enterro. Cando relumbrar se miran entre os toxales espesos ollos de lobo famento, e os ramallaxes dos montes entre sí murmuxan quedos, e as follas secas que espallan os aires da noite inquietos en remuiño se xuntan con longo estremecemento. Indo camiño da igrexa, soia cos meus pensamentos, cabo da fronte da virxe, pretiño do cimeterio, despois de sentir un sopro que me deixou sin alento, eu ben vin estar o moucho enriba daquel penedo. Arrepuñadas todas as carnes se me puñeron, e os cabelos no curuto foron serguendo direitos. Gotas de sudor corrían a fío polo meu peito, e tembraba como tremba nas augas cando fai vento na pía da fonte nova que sempre está revertendo. Aquel moucho ali fincado cal si fose o mesmo demo, fito a fito me miraba cos seus ollos rapiñeiros, que coidei que me roubaban non máis que de lonxe velos. De lume me parecían e que me queimaron penso, penso que eran tizos roxos da fogueira dos infernos que polas niñas me entraron ata corazón dereitos. En el remorso sabía de amoriños pecadentos. Ai, que entendes es amores, non pode achar bon sosiego. Chovía si Dios ten agua, ventaba en todos los ventos, en serra picada toda a camiñar non me atrevo. Que o moucho fita que fita me espera naquel penedo, mas acordeime da virxe que sempre conmigo levo. Resoi un ave maría e cobrando novo alento como os páxaros do mare, nadando paso regueiro, corro en riba do valado, brinco e baixo do portelo, e dende alí berro entonces con cantas forzas eu teño. Non che teño medo, moucho, moucho, non che teño medo. I realize.
Espíritus errabundos, si en verdad existís, si no sois prisioneros de vuestros estrechos reductos, dadme un poco de felicidad, o en otro caso, conducidme con vosotros, lejos de los goces de la vida. No bien hube pronunciado esta imprecación, cuando descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana. Saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones. Al tiempo que iba avanzando, su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales. Temblé. Se me oscureció la vista y me sentí desfallecer. No obstante, la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida. Cuando el hombre se halló cerca de mí, pude ver, aborrecido, horrible espectáculo, que era el monstruo que yo había creado. Con estremecimientos de ira y terror, resolví aguardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte. Se aproximó, su rostro reflejaba una gran angustia, mezclada con odio y desprecio, y su diabólica fealdad era excesivamente horrenda como para que la contemplaran ojos humanos. No dediqué, sin embargo, demasiada atención a sus facciones. La cólera y la náusea me habían hecho enmudecer, pero cuando recuperé el habla, arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror. ¡Demonio!, grité. ¿Cómo osas acercarte? ¿Acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza? ¡Aléjate, monstruosa criatura! Pero no, prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte. Si acabando con tu inmunda vida pudiera devolver al menos la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos. Esperaba ya que me recibierais así, dijo el monstruo. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Incluso vos, que me disteis la vida, incluso vos me detestáis y me rechazáis, a mí, a la criatura con la que os atan lazos que solo la muerte podrá romper. Decís que queréis matarme, pero ¿cómo podéis serviros de la vida como si fuera un juego? Cumplid antes los deberes que tenéis conmigo y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Pero si rehusáis, me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la que todos aquellos que os aman y a los que amáis.
Isto foi un fragmento dunha historia moi coñecida do terror de todos os tempos. Bueno, de todos os tempos non, dende o século XIX. Antes non se coñecía. Que bueno, supoño que xa coñeceredes todos. E por iso non vou dicir que fragmento era. A música, si, sí, era Unha noite no Monte Pelado, de Mussorgsky. Se sabe desde quen é isto, podedenos chamar ao 16-70-50 ou 16-70-00, extensión Póñame xa coa radio. E ata aquí o momento dos os relatos.
Porque a continuación es el momento de las crónicas terroríficas, las noticias más escalofriantes de los últimos tiempos,
los últimos séculos y los últimos milenios.
Concretamente desde el 30 de noviembre.
Tempos ancestrais. Pois non. Concretamente, vendo 29 de novembro. O 29 de novembro, ou o día antes, sería. El vecino de Leiro, Rogelio Barreiro Blanco, de 35 años, atropelló, según los datos facilitados ayer por la subdelegación del gobierno, una manada de 9 jabalíes, 3 hembras adultas y 6 jabatos, cuando circulaba por la carretera.
A mí que me expliquen el tamaño del coche, porque para atropellar 9 jabalíes. ¿Tú sabes el tamaño que tiene un jabalí?
Sí, pues eran 3.
Enormes.
Bueno, 6 jabatos, ¿no? Como consecuencia del siniestro.
6 jabatos, sí.
Sí, pero tú mira qué colisión. Sí, porque como consecuencia del siniestro, el vehículo resultó dañado y los animales muertos. El alcalde veleiro, Francisco José Fernández, se hizo cargo de los jabalíes que serán entregados en diversos centros benéficos de la zona. Sí, vaya a ver, este Nadal vais a comer xabarín por un tubo, joder. Serían dos xabarín club, sería máis pequenos do normal.
Continuamos. Apuñala a unha mujer porque durmió mal. La Policía Nacional ha detenido en la línea de la Concepción a JLGC, de 32 años, que apuñaló a una mujer con un cuchillo de cocina porque...
Mira, José Luis González de Canales.
Ni.
Un primo teo, ¿eh?
Ni. Sí, son todos muy homicidas en mi familia. Había pasado una mala noche de sueño, cito textualmente, había pasado una mala noche de sueño y alguien tenía que pagarlo. Pues qué simpático.
Se lembrades a matanza de Luxor, vou contar algo que sí, é de película. Porque la matanza esta de Luxor, que desató un importante escándalo periodístico en Suiza, país del que procedían los 33 de los fallecidos, pues ahora se ha sabido que la cadena de televisión SFDRS y el diario Blick manipularon una imagen de la agencia Associated Press en la que se veía gran cantidad de agua en torno a los templos de Luxor. En ambos medios, el agua fue teñida de rojo, simulando un enorme río de sangre. Los responsables de ambos medios se han disculpado y achacan el cambio a un retoque de buena fe, en el caso de SFDRS, y a una mala coordinación, en el caso del rotativo.
Sí, ya. Sí,
bueno, sí. Ahora en vez de hacer noticias van películas, ya.
Sí. Dije, no, está un poco muerto, vamos a ponerle aquí un poco de...
De vidilla, sí, sanguinolenta. Muy bien. Para que vos fiedes do que leemos e do que vemos.
Ya veis. Piden que se le cambie el nombre a El Niño. La Cruz Roja Colombiana pidió ayer la colaboración de la prensa para iniciar una campaña internacional y cambiar el nombre de El Niño por El Fenómeno del Pacífico. Según el presidente en funciones de la entidad, Roberto Liébano, la actual denominación puede traumatizar a los menores, ya que son habituales los titulares en la prensa como Cuidado con el niño o Ya viene el niño. ¡Es que manda huevos! No me digas que se me van a traumatizar con esto. Y luego todos los huracanes y todas esas cosas que se llaman Elizabeth, claro. María, Laura... Con eso no se traumatizan, vengo lo de mí.
Es que eso se sabe, as mulleres e os nenos se traumatizan primeiro.
Ah, y para terminar, mi nombre es López, María López. ¿De qué va esto? Pues va de que el Museo de Cera londinense Madame Tussaud anunció la búsqueda de un sustituto temporal de carne y hueso a la figura de cera que tenían de James Bond. Entonces se realizaron pruebas de pose a 30 personas y, para sorpresa de todos los amantes del machismo, del machista e incombustible agente 007, una mujer fue la elegida, una joven de origen español. No se pueden hacer a la idea de lo mucho que se parece al actor y lo bien que mantiene la pose de Bond, señaló a este periódico un representante del museo, Madame Tussaud.
También trabajar de boneco de cera.
No, de Bond eco de cera.
Sí. Bueno, sí.
Sí, parece
o
ser
caso,
que...
O caso de que non haxa paro.
No, en este caso tiene que estar parada, sí, si no, no tiene gracia. Eso de pie con los brazos cruzados, la típica sí, pose Bond durante
a pistoliña. Pues ánimo, María López.
Y hasta aquí llegamos con nuestro programa sobre Os Relatos.
Un programa que foi terroríficamente patrocinado por...
Pub Atlantis, en la calle Fita número 4, a la altura de San Andrés número 1.
E o sinistro e cicatrizado pirata Patachín, que repousa ou non tranquilamente na rúa Orillamar, Taza 6.
Este programa ha sido controlado por
David.
E bicho e máis aerolito. Que en realidade levan moitos séculos desecadas e poeirentas debaixo dunha cama dun castelo remoto o fixeron posible. E non esquenzades que non moi lonxe de aquí está a Terra Media. En a Terra Media está Mordor. En Mordor habita Sauron. E isto é o que di Sauron, porque Sauron ten un anel máxico. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Pero también están las terras imperecederas, e os elfos Sindarin. E en las terras, na Terra Media está Hobbiton, e allí viven os hobbits. E allí está Bilbo Bolsón, que atopará o anel, e que o tiña Gollum. E después Frodo e Sam Sagaz, que loitarán contra as forzas de Mordor. Pero todo iso está nun libro moi gordo, moi gordo, moi gordo, que se chama El Señor de los Anillos.
Aquí concretamente lo que hai es Premilenio, que vienen a continuación. Non os lo perdáis.